Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Señor, conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí, quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón.
Quédate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús. Porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida mil veces que perderte a ti, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas.
En mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí, enséñame a ser mejor, cada mañana renacer, enséñame que tu dolor también ha de ser.
Quédate, Señor, con nosotros, te necesitamos. Al comenzar esta semana, Señor, queremos entregarnos a ti y suplicarte que compartas tú la vida con nosotros. Queremos sentirte. Quisiéramos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos acompañes todos los días de nuestra vida. Y especialmente hoy, Señor, queremos entregarnos a ti. Siento sobre nosotros ese espíritu que nos renueva, ese espíritu capaz de hacer en nosotros nuevas todas las cosas. Por eso, Padre del Cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo hoy sobre nosotros. Lo necesitamos, tú lo sabes, Padre Santo. La más importante necesidad, la gran necesidad nuestra, la gran necesidad de nuestro corazón es la presencia de tu Espíritu. Por eso te invocamos. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a nosotros. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de los oyentes. Ven sobre sus realidades. Ven, Señor, a consolar al triste. Ven a sanar al enfermo. Ven a iluminar al que se siente perdido. Ven, Espíritu de vida. Ven, Maestro interior, y permítenos conocer la palabra. Permítenos conocer más a Jesucristo. Ven, Santo Espíritu de Dios.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo.
Santo de Dios y arde en nuestro corazón. Queremos ser llenados por tu presencia. Que tú nos muevas, que tú nos impulses, Espíritu de Dios. Te necesitamos. Señor Jesús, tú conoces el vacío de nuestro corazón. Tú conoces la necesidad que hay en nuestras vidas. Por eso envía tu Espíritu Santo y recréanos con la fuerza de tu Espíritu. A ti, Madre del Cielo, queremos suplicarte que intercedas por nosotros para que ante la acción del Espíritu Santo nos dejemos moldear, nos dejemos abrazar por la fuerza del Espíritu de Dios. Así como tú, que al escuchar la palabra, que al disponerte a la acción del Espíritu Santo, recibiste al Mesías en tu corazón y en tu cuerpo, en tu vida, en tu proyecto. María, intercede por nosotros para que ante la acción del Espíritu Santo, ante la palabra de Dios, podamos decir como tú: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de
hermanos. Los quiero invitar a que leamos un texto del Antiguo Testamento en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6. Palabras que el Señor dirigió a Jeremías. Baja al taller del alfarero, y allí te comunicaré mi palabra. A veces, trabajando, bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. A veces, trabajando el barro, le salía mal una vasija. Entonces, hacía otra vasija, como mejor le parecía. Y me dirigió la palabra del Señor. Y yo, ¿no podré, israelitas, tratarlos como ese alfarero? Como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos, israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú le quieras.
Continuamos, hermanos, con este tiempo de la Cuaresma, y este tema que hoy les traigo viene mucho a iluminar lo que significa para nosotros los cristianos vivir un tiempo como este, el tiempo de la Cuaresma. Y es que justamente este tiempo que nos propone la Iglesia para vivir es un tiempo para reflexionar en esa actividad creadora de Dios en nosotros. Esa actividad creadora de Dios en nosotros. A veces nosotros como que tendemos a cansarnos de esa dinámica que muchas veces se nos presenta como medio repetitiva, como muy repetitiva, la dinámica litúrgica de la Iglesia, Y entonces la gente le dice a uno, Andrés, ¿pero por qué la iglesia no inventa otra cosa? Si cada año lo mismo, que Navidad, que Adviento, Navidad, que Cuaresma, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y entonces la gente como que tiende a cansarse y a ver la liturgia, el ciclo litúrgico como algo monótono y cansón. Y yo quisiera decirles que detrás de esa actitud, detrás de ese cansancio, lo que hay es una incomprensión del sentido mismo de la liturgia y del sentido mismo de la vida, del sentido mismo de lo que nos propone la iglesia a través del tiempo litúrgico. Cada año la iglesia nos propone entonces un tiempo de reflexión, un tiempo para hacer pausa en nuestra vida espiritual y entregarle al Señor nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras situaciones contrarias al proyecto de Dios, nuestro pecado. Y entonces es ahí donde yo quiero invitarlos a que la Cuaresma 2017, este año, vivamos la Cuaresma como si fuera la primera, como si fuera la única y como si fuera la última. Es que los problemas, el pecado, las situaciones del año pasado fueron los problemas y el pecado y las situaciones del año pasado. Este año hay algo nuevo. Este año usted y yo tenemos problemas nuevos. Este año usted y yo tenemos situaciones difíciles nuevas. Por eso la iglesia nos propone el tiempo litúrgico de la Cuaresma para que sea esa realidad de hoy la que le entreguemos al Señor. Si ustedes se fijan, los cristianos vivimos la vida en fiesta, de celebración en celebración, nos la pasamos celebrando. Todos los días, por ejemplo, celebramos la memoria de un santo, regularmente celebramos la fiesta de la Virgen María, la fiesta de Navidad, la fiesta. Vivimos de fiesta en fiesta, justamente porque la propuesta de la iglesia a través del tiempo litúrgico es la de celebrar. Pero hay una cosa muy interesante, y es que solo celebra, ojo a esto, solo celebra el que tiene un motivo para celebrar. Hay gente que nunca tiene nada para celebrar. Hay gente que nunca se hace consciente de sus razones para celebrar. Y por eso no tiene nada que celebrar. Esa es la diferencia que existe entre la farra, entre la rumba y la celebración y la fiesta. La farra es un espacio, es un momento, la rumba, para uno quitarse la conciencia, para uno desestresarse, para alienarse, para salir un rato de la monotonía y dejar a un lado lo de siempre, incluso hasta para ahogar las penas, como dice por ahí la ranchera, ahogar las penas quiero, porque muchas veces la rumba, casi siempre la rumba, es un espacio, es un tiempo que usted y yo sacamos o sacábamos en algún momento de nuestra vida para olvidarnos nuestros problemas, ¿cierto? Para olvidarnos, ahogar las penas. Entonces, el que está de rumba no quiere celebrar. El que está de rumba lo único que quiere es olvidarse de sus problemas, salir un poco de la monotonía. En cambio, el que celebra va consciente a la celebración y lleva una razón, un motivo para celebrar. Por ejemplo, año tras año usted y yo celebramos nuestra vida, celebramos nuestro nacimiento. Y entonces tiene mucho sentido celebrar la vida. Y cada uno de nosotros va a la celebración dándole gracias a Dios porque cumplió un año más. Digámoslo así, es un ejemplo. Celebrar la vida. El que va a celebrar va consciente. Pues usted y yo, si queremos este año celebrar nuestra vida, celebrar la fiesta de la Cuaresma, que es una fiesta, es la fiesta del perdón, es la fiesta de la reconciliación. Si queremos celebrar la fiesta de la Semana Santa, la fiesta de la entrega, del amor derramado sobre nosotros en la cruz por Jesucristo, si queremos celebrar, necesitamos primero reconocer el motivo. Y el motivo primero será que somos débiles y que el Señor nos perdona. Esa es la razón, el motivo de este año para celebrar de nuevo la Cuaresma. Y hoy nos encontramos entonces con este texto de Jeremías, con una imagen bellísima. Yo sé que ustedes han escuchado mucho esta imagen del profeta Jeremías. Está en el capítulo 18. Si de pronto usted no tiene su Biblia en este momento en sus manos, después lo invito a que lea. Capítulo 18 de Jeremías. Dice el texto que el Señor le dice a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. El profeta es un personaje muy especial en el Antiguo Testamento, porque es un hombre que es totalmente dócil a la palabra de Dios. Regularmente uno cuando lee los profetas se encuentra con situaciones como esta: Dios le comunicó su palabra a Jeremías, Dios le dijo a Isaías, Dios habló a Zacarías, o Dios habló, perdona, a Ezequiel, y así por el estilo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios les habla? ¿Cómo les hablaba? Ah, ahí está la característica primera de un profeta. Y que es que el profeta es alguien que está abierto, tiene una apertura tremenda a la palabra y es muy dócil a esa indicación de parte del Señor. El profeta es uno que, dejándose guiar por la palabra de Dios, aprende a guiar al pueblo de Dios. El profeta es uno que, escuchando la palabra de Dios, aprende a guiar desde la palabra de Dios a su pueblo. Y es la palabra de Dios la que termina iluminando al pueblo. Y por eso el profeta es un personaje tan importante, porque es la voz de Dios que resuena, y que resuena con la fuerza, escuchen esto, con la fuerza de la vida cotidiana. El profeta no es como un alien o como un ser extraño que viene a hablarnos de cosas de otro mundo. Si ustedes se fijan, los profetas en el Antiguo Testamento siempre estaban hablando de cosas concretas, de la realidad del pueblo concreto. Nunca se ponían a decir, es que a mí se me apareció no sé dónde, no sé quién. Siempre están diciendo, la palabra de Dios le dice a este pueblo esto. Ustedes están cometiendo este pecado y Dios les dice esto. Ustedes están haciendo esto mal, pero Dios les dice esto. Es la voz de Dios a la vida cotidiana. Es la voz de Dios a la vida concreta del ser humano. Esa es la voz del profeta. Y aquí aparece entonces el profeta siendo dócil a la palabra de Dios. Y Dios le dice entonces a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. El profeta entonces es un hombre dócil a la palabra de Dios. Un hombre que se deja moldear, que se deja dirigir por la voz de Dios, y dejándose dirigir por la voz de Dios, guía a su pueblo. También es un hombre que tiene una capacidad especial, una agudeza visual, una agudeza auditiva, una agudeza en los sentidos, una agudeza mental especial para ver la acción de Dios en todo, para discernir la acción de Dios, la mano de Dios en todas las cosas. Entonces el Señor le dice: baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Y dice el texto: bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Fíjense que este Jeremías, este profeta, es un hombre que tiene que fijarse mucho en los signos. Tiene que fijarse mucho y tiene que prestar mucha atención en lo que Dios le va a mostrar. Uno tendría que aprender en primera instancia esa actitud del profeta. Y es esa actitud, esa capacidad más bien, esa capacidad de descubrir la acción de Dios en la vida, y de descubrir la palabra de Dios hasta en las cosas más mínimas, más pequeñas. Yo pienso que a usted y a mí nos hace mucha falta eso, porque a veces Dios nos está hablando y nos habla en todo, nos habla a través de nuestros hermanos, a través de su palabra, en la oración, y sobre todo Dios nos habla en la vida misma. Dios, a usted y a mí, nos está diciendo algo con lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que usted y yo a veces como que no agudizamos el oído, no agudizamos los sentidos para escuchar esa voz de Dios. Por eso es tan importante el silencio, mis hermanos. Y por eso en esta cuaresma, y por eso en la cuaresma, en todas las cuaresmas, la iglesia nos insiste mucho, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de silencio, porque es en el silencio, y es un tiempo de desierto, porque es en el desierto, es en el silencio, es en ese espacio de reflexión donde uno como que comienza a agudizar los sentidos y a encontrar qué es lo que Dios me quiere decir en mi propia vida, en mi propia existencia. En todos los momentos de la vida, Dios nos está queriendo decir algo. Pero es entonces responsabilidad suya y responsabilidad mía discernir la voz de Dios, discernir qué es lo que Dios me quiere decir. Por eso es importante el silencio. Y el profeta es un especialista en esa actividad, en la actividad de encontrar en la vida, como en la vida cotidiana, la voz del Señor. Es impresionante. Fíjense, algo tan sencillo como un alfarero al torno. No sé si usted de pronto ha tenido la oportunidad de ver un alfarero trabajando al torno, es decir, en su mesa de trabajo, moldeando una vasija. Pues eso es algo sumamente sencillo. Y el profeta allí, en esa experiencia de ver a alguien trabajando, descubre el llamado de Dios. Y descubre que Dios nos está hablando. Y descubre que a sí mismo puede ser la acción de Dios. Usted y yo podemos ser profetas. Es más, usted y yo somos profetas. Así lo dice la iglesia. Porque cuando nos bautizaron nos dijeron que éramos sacerdotes, profetas y reyes. Fíjense, somos profetas. Ah, pero solo seremos profetas en la medida en que seamos capaces de hacer silencio, mis hermanos, para descubrir en nuestra vida la acción de Dios. Yo lo invito en este momento del programa a que usted se pregunte, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir en este momento de mi vida? En mi situación actual, como casado, como separado, como joven, como adulto, como no sé cuál sea su situación de vida. Pero a lo que sí lo invito es a que se pregunte, ¿qué será lo que Dios me quiere decir? ¿Qué será lo que Dios quiere de mí en este momento de mi vida? Y a través de todos los signos. No sé, pregúntele usted al Señor, ¿qué es lo que le quiere decir con su propia vida? Para que desde ahí usted comience a discernir la voluntad de Dios. Uno no puede discernir la voluntad de Dios desde la vida de otro. Uno debe discernir la voluntad de Dios desde la propia vida. Por eso, los buenos directores espirituales, los buenos asesores espirituales, nunca le van a decir a usted qué tiene que hacer. Un buen director espiritual nunca le va a decir a usted qué tiene que hacer. Jamás. Un buen director espiritual le da a usted claves de discernimiento, le da a usted preguntas, lo interpela, lo cuestiona, lo pone a pensar. Pero un buen director espiritual nunca le va a decir lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios se discierne desde la propia vida. Es decir, solamente yo que conozco mi vida, que conozco todos los recovecos de mi historia, ¿cierto? Todas las entradas y salidas de mi historia, todas las entradas y salidas de mi comportamiento, mis secretos. Todos tenemos secretos, todos tenemos algo que nadie sabe sino uno. Por tanto, el único que puede discernir la propia vida es usted mismo. Por eso el trabajo consiste en que se ponga manos a la obra, en que se deje llenar de la presencia del Espíritu de Dios, que le da a uno esa agudeza visual, esa agudeza auditiva, esa agudeza en los sentidos para descubrir la voluntad de Dios, para descubrir lo que Dios quiere de mí. El profeta entonces, mis hermanos, es uno que tiene una agudeza especial y una capacidad de escuchar la voz de Dios y de ver el actuar de Dios hasta en las cosas más mínimas, de leer la historia con los ojos de Dios, de leer su propia vida con los ojos de Dios. Ese es el profeta.
Tu manera dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras.
Así, los invito a que entremos como en el centro, en el centro del mensaje de esta imagen que ve Jeremías. Ya hemos dicho varias cosas, ¿cierto? Hemos hablado sobre la figura del profeta y sobre esa capacidad especial que tiene de escuchar la voz de Dios, de ser dócil a esa palabra y de ver la acción de Dios en su vida. Y entonces les decía yo, pues usted y yo también estamos invitados por Dios. Y de hecho, apoyados, respaldados por Dios, para que tengamos esa misma capacidad. En la medida en que usted y yo hagamos silencio, seamos capaces de dedicarle tiempo al Señor para escuchar su voz, pues vamos a ir adquiriendo esa capacidad de ver la voluntad de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, paso a paso. Y llegamos entonces al centro de del mensaje de este texto. Dice lo siguiente. Jeremías baja entonces a la alfarería y ve al alfarero que está sentado trabajando. Y hay algo especial que le llama la atención al profeta. Y lo que le llama la atención a Jeremías es que hay momentos en que mientras el alfarero está trabajando, está moldeando el barro, y de vez en cuando de pronto metió la mano mal, el torno se movió, la misma masa como que no se prestó para moldearse y se dañó lo que estaba haciendo. Y entonces, cuando se dañó lo que estaba haciendo, el alfarero lo único que hizo fue recoger de nuevo la masa, recoger de nuevo el barro y empezar de nuevo una obra nueva, empezar algo nuevo. Y entonces es esa imagen la que le llama la atención a Jeremías. Y es ahí donde llega la voz del Señor y le dice, Jeremías, ¿será que yo puedo hacer algo igual que ese alfarero con el pueblo de Israel? Es decir, ¿será que yo soy capaz? ¿No podré hacer acaso yo algo así parecido como lo que hace este alfarero? Es decir, ¿no podré yo con la arcilla, con el barro de Israel, hacer una obra nueva? Y le deja esa pregunta. ¿Será que no puedo hacer algo nuevo yo para ustedes, así como este alfarero? Es impresionante el mensaje que deja, el mensaje o la palabra que le llega a Jeremías a través de esa experiencia del alfarero. El Señor le dice, yo puedo hacer algo igual que ese alfarero con ustedes, aunque ustedes se hayan equivocado, aunque ustedes hayan cometido cualquier pecado, aunque ustedes hayan faltado a mi alianza, yo puedo hacer algo nuevo con ustedes. Hay un texto del Nuevo Testamento que a mí me llama mucho la atención y que puede ser complementario de esa experiencia de el obrar de Dios en nuestra vida. Si usted quiere, puede buscar en su casa Juan en el capítulo 5, versículo 17. Juan 5, 17. Resulta que Jesús ha sanado a un hombre paralítico. Y entonces sana al paralítico, pero resulta que Jesús lo sanó en sábado. Y se le forma todo un problema con los judíos. Pero ¿cómo es posible que usted haya sanado en sábado? ¿Cómo es posible que usted le haya dicho al que sanó que coja la camilla y camine? Si no se puede caminar en sábado, si no se puede cargar la camilla en sábado. Y entonces Jesús, después de que escucha todas esas quejas y reclamos, Jesús le dice a ellos, miren, pero Jesús les dijo, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Mi padre aún trabaja, dice Jesús, y yo también trabajo con él. Dios a nosotros, hermanos, aún nos está creando. Dios no ha sacado sus manos de nuestro barro. Dios no puede sacar sus manos de nuestro barro. Como dice bellamente el Salmo, retiras tu aliento y todo vuelve a ser polvo. Porque es que si Dios saca sus manos de nuestra arcilla, si Dios saca sus manos de nuestra vida, entonces dejaremos de existir. Pero hay una experiencia que yo quisiera que a usted le quede resonando allá en el corazón. Y es que Dios aún sigue trabajando. Dios aún sigue obrando en usted y en mí. Mi Padre aún trabaja, dice el Señor. Cuando uno muchas veces se enfrenta ante su propia debilidad y uno siente que ya no tiene esperanza, que qué será de uno, entonces esta palabra viene a darnos consuelo y nos dice, tranquilos, que mi Padre aún trabaja. Es decir, mi Padre, dice Jesús, aún tiene sus manos metidas en su realidad y en la mía, en su historia y en la mía, para moldearla, para hacerla, si es necesario, de nuevo. Pues esa es la experiencia que estamos viviendo en esta cuaresma, que Dios quiere regalarnos un corazón nuevo. Yo le invito a que busquemos, que escuchemos más bien esta canción de la hermana Glenda, y a que la escuchemos con mucha atención, porque ella canta justamente a ese alfarero para que de nuevo tome nuestro barro y nos haga de nuevo. Y si usted hoy es consciente de su necesidad de que Dios meta las manos en su barro y lo haga de nuevo, lo invito a que haga con esta canción una oración de súplica a Dios.
Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro.
Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo.
Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme?
Consideremos la siguiente situación. Es una reflexión que nos hizo en algún momento la hermana Rosemary Castañeda, que es una hermana que ha estudiado mucho la palabra, Dominica, y que nos ha ayudado mucho en todo este proceso de conocer la palabra de Dios en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Ella nos hacía alguna vez una lección divina sobre ese texto y nos ponía como la siguiente situación. Nos decía, ¿qué tal donde Jeremías le hubiese preguntado al alfarero? Alfarero, ¿y qué era lo que querías hacer con esa vasija que se te dañó? Dime cuál era la idea, ¿qué era lo que querías hacer con esa vasija que se te dañó, que no dio más, que se te estropeó en las manos? Y entonces la hermana nos decía, si Jeremías hubiese preguntado eso, sin duda el alfarero le hubiera contestado, ¿y a ti qué te importa? ¿Y eso qué importa ya? ¿Qué importa lo que yo quería hacer? Lo que ahora importa, lo realmente importante, es lo que voy a hacer en este momento. Y les traigo esa imagen porque así somos nosotros muchas veces cuando nos equivocamos en la vida y creemos haber frustrado el plan de Dios para nosotros. Entonces uno se encuentra con jóvenes, incluso con adultos ya, que no han podido aceptar un error que cometieron en su vida. Y entonces son personas que se quedan toda la vida juzgándose, toda la vida autocastigándose porque cometieron un error que les hizo cambiar de rumbo en la vida. Y entonces la gente es todo el tiempo, pero es que yo cometí un error y yo le di la espalda a Dios y entonces yo ya no tengo salvación. Y a esos el Señor les dice, pues yo quiero hacer algo nuevo contigo. Y yo voy a hacer algo nuevo contigo. Y lo que realmente debe importarte es lo que voy a hacer nuevo. Porque lo que pensaba hacer ya no es, ya no es. Como decía por ahí el filósofo, este es el mejor de los mundos posibles. Esta es la mejor realidad de todas las posibles. Lo que yo voy a hacer es algo nuevo. Y a lo que le debes invertir toda tu energía, todas tus fuerzas, todo tu trabajo, todo tu empeño, es a la nueva obra que yo quiero realizar en ti. Eso es lo importante. Es impresionante porque eso nos sacaría a nosotros muchas veces de la frustración. Dios es capaz de escribir derecho en los renglones torcidos de nuestra vida. Nosotros nos equivocamos mucho, es verdad. Todos cometemos errores. Todos en algún momento de nuestra vida hemos abandonado el proyecto que creímos que Dios tenía para nosotros. Pero Dios nos dice, pues yo, ustedes no creen que yo puedo hacer como ese alfarero con ustedes, que es capaz de volver a comenzar. Yo creo que usted y yo hoy tenemos que poner la confianza en el Señor, en el que es capaz de hacer nuevas todas las cosas y en el que nos ha prometido, en el que nos ha dado una promesa de rehacer nuestra vida y de hacer algo nuevo con nosotros, por encima incluso de nuestros errores, por encima incluso de nuestra incapacidad de dejarnos moldear por el alfarero.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Y a propósito de esa promesa que nos ha hecho el Señor de hacerlo todo nuevo, yo quiero leerles un texto muy bello del Apocalipsis que llena aún más de esperanza. Está en el capítulo 21, Apocalipsis 21. Y vamos a leer desde el versículo primero hasta el versículo 5. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres. Habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. El que está sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios.
Como quieras, Señor. Quieres que sea, dame la forma, Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reine esa paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, sin metal de no vemos, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú, hazme un corazón de mí, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos.
Te pedimos que nos hagas un corazón como el tuyo, un corazón limpio, un corazón como un niño, un corazón con amor para dar a los demás, un corazón preparado para ti y un corazón para ser moldeado por ti, un corazón como el tuyo.
Hazme un corazón de barro.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la promesa de Dios de hacernos de nuevo. Y para eso es este tiempo de la Cuaresma, para que usted y yo le permitamos al Señor que nos haga de nuevo. Desde lo que somos hoy, desde este barro hoy, Dios quiere hacer una obra nueva en nosotros. Yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Una de las experiencias más hermosas de nuestra fe en Jesucristo el Señor es que Él es capaz de hacernos de nuevo. Y yo conozco hombres y mujeres que al acercarse a la experiencia de Dios le han permitido que Dios moldee su vida de nuevo. Y entonces el que se creía perdido, el que se creía que ya no tenía salvación, cuando se acerca a la experiencia de Dios lo hace de nuevo. Yo lo invito, hermano, a que usted se deje moldear por la mano de Dios para que Él nos haga de nuevo. Si hay esperanza, si hay esperanza para usted, si hay esperanza para usted. Usted y yo no estamos condenados a nuestro pecado. Usted y yo no estamos condenados a nuestra debilidad. Usted y yo no estamos condenados a la muerte. Usted y yo tenemos esperanza en nuestro Dios que nos ha prometido: yo puedo hacer algo nuevo por ustedes. Acojámonos a esa promesa. Padre del cielo, queremos suplicarte que pongas tu mano en nuestra vida, que metas, como el alfarero que eres, tus manos en esta obra tuya y que nos moldees. Yo quiero, Señor, que tú me moldees, que me regales un corazón de barro capaz de ser moldeado por ti. Y hazlo, Señor, a tu manera. Y hazlo, Señor, igual al tuyo.
Dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo. Hazme un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo.
a propósito de hacer un corazón nuevo, de dejar que Dios haga en nosotros una obra nueva, yo quiero invitarlos de una manera muy especial a que participen del Retiro Yeshúa. El Retiro Yeshúa es un espacio que yo pienso que quedó este año muy bien ubicado, porque va a ser en Cuaresma. Este año vamos a hacer Retiro Yeshúa en Cuaresma. Va a ser los días 17, 18 y 19 de marzo. Y va a ser un retiro muy especial, porque en ese retiro yo he visto cómo Dios hace corazones nuevos. Gente que llega con un montón de necesidades, de heridas, de vacíos, de culpabilidades, de rencores, de odios. Y cuando se acercan al alfarero, al que es capaz de hacerlo todo nuevo, el Señor reconstruye sus vidas. Yo los invito a que participen de este retiro. El plazo máximo de inscripción es hasta este próximo jueves, mis hermanos. Hasta este jueves tenemos plazo para que se inscriban al Retiro Yeshúa. Será los días 17, 18 y 19. ¿Quiénes pueden asistir? Todos los hermanos, todos los que quieran, hombres y mujeres a partir de los 16 años. De 16 años en adelante pueden participar de este retiro, jóvenes, adultos, si quiere ir en pareja lo puede hacer también. Lo importante es que participe de esa experiencia de renovación, esa experiencia de dejar que Dios haga nueva nuestra vida. En eso consiste la experiencia de la fe, en dejar que Dios nos haga de nuevo. Si usted, por ejemplo, se cree que ya no tiene esperanza, yo le invito, hermano, a que confíe en el Señor y a que participe de ese retiro, donde usted puede encontrarse con ese Dios capaz de hacerlo de nuevo.
Que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reine esa paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú, hazme un corazón de mí, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos.
Los que estén más interesados en ese retiro pueden comunicarse al teléfono 0967-001763, repito, 0967-001763, o pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuela bíblica, todo pegado, bíblicaquito@gmail.com. Y ahí estamos entonces respondiendo todas sus inquietudes a los que quieran participar de este retiro. También los invito a que busquen nuestra página en Facebook. Estamos como Yeshúa Quito. Yeshúa Quito. Así estamos, con Y. Se escribe con Y. Yeshúa Quito. Para que esté enterado de todas las actividades, de todo lo que hacemos en la escuela bíblica constantemente. Yo pienso que tenemos que darle la oportunidad a Dios de que nos haga de nuevo. Y hay muchas ofertas. Ese retiro, por ejemplo, es una experiencia bellísima. Yo los animo a que participen en el Retiro Yeshúa los días 17, 18 y 19 de marzo. Ya de este domingo que pasó, en 15 días estaremos en ese retiro. Así que invitadísimos pues todos, hermanos.
Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que
que sea, dame la forma, Jesús, hazlo a tu amor.
Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerden, durante esta semana los invito a que le pidamos al Señor que nos regale su espíritu, que nos haga moldeables, que nos permita abrirnos a la novedad de Dios. Dios quiere hacer algo nuevo con ustedes y conmigo, pero necesitamos abrirnos a esa experiencia de que Dios haga algo nuevo con nosotros. En el control nos acompañó Daniel Peña. A ustedes Dios los bendiga y un abrazo. Mañana nos encontramos aquí en Radio Católica Nacional. Dios los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.